Se veía venir. En las últimas semanas cobraba cada vez más cuerpo la posibilidad de que Luis Alberto Lacalle reviera su decisión de junio pasado y se lanzara a competir nuevamente por la candidatura presidencial del Partido Nacional. Por eso había generado mucha expectativa la reunión que el herrerismo realiza todos los años en enero en las costas de Rocha. El cónclave se cumplió el sábado pasado, y si bien no culminó con una resolución formal, todos salieron convencidos de que ya es un hecho que Lacalle será el precandidato del sector. Los primeros en admitir el nuevo escenario fueron Luis Alberto Heber y Juan Cirucci, dos de los nombres que habían desafiado a Lacalle dentro de su propio grupo. El tercer desafiante, Carmelo Vidalín, no asistió a la asamblea, argumentó que tenía otros compromisos asumidos previamente. Lo cierto es que ese día mantuvo reuniones políticas en Tacuarembó, donde, de hecho, confirmó lo que ya había anunciado previamente. Si el candidato es el expresidente, él se aparta del herrerismo y se postula también, pero encabezando un nuevo movimiento político. Sobre estas dos novedades que dejó el fin de semana, vamos a entrevistar en los próximos minutos al doctor Luis Alberto Lacalle.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, bienvenido.
Ah, bueno, sí.
Usted terminó las vacaciones.
Usted estaba en funciones y yo no.
No, no, estamos los dos siempre, porque seguro que escucha al espectador.
Absolutamente.
Bueno, yo estoy en lo mío, aunque esté descansando.
Bueno, y aquí mismo, en este espacio, José Irazábal y Fernando Rosenblatt lo entrevistaron hace muy pocos días, el otro viernes, a propósito de todo esto que se venía conversando.
Muy bien la audición, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Los aprueba usted?
Sí.
Le propongo volver al 8 de junio de 2007.
Bueno.
La carta que usted dirigió al Comité Ejecutivo del Herrerismo y que decía, entre otras cosas, en las actuales circunstancias he resuelto no comparecer como precandidato del herrerismo en las elecciones internas del Partido Nacional a celebrarse en 2009. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las circunstancias que cambiaron desde junio hasta ahora?
Creo que son múltiples, diversas, algunas de natural apreciación por parte de todo el mundo, o ustedes los periodistas especializados quizá más que la opinión en general, y nosotros los que estamos en esto también. Creo que han habido cambios importantes en el ámbito, diríamos, nacional, en la gestión de gobierno. Creemos que se ha habilitado un momento de análisis crítico del gobierno a partir de carencias ya largamente anunciadas, pero demostrables en la mitad del periodo de gobierno. Creo que dentro del Partido Nacional hay reacomodamientos y movimientos horizontales, llamémosle así, que cambian las circunstancias internas del partido. Y dentro de nuestro sector, también después del análisis de los 6 meses transcurridos entre junio y fin de año, también hay nuevas circunstancias. Así que creo que todas ellas llevan a esta que no es una decisión personal, sino colectiva, luego de un análisis serio, como corresponde, del momento actual.
¿Sabe que no fue muy claro con la explicitación de esas razones?
¿Sí? ¿Le parece que no?
No.
Bueno, es una cuestión de percepción, ¿no es cierto?
Por ejemplo, con respecto al gobierno, ¿qué es lo que usted decía que ahora es distinto a lo que ocurría hace 6 meses?
Creo que hay un episodio de desilusión, llamémosle, de agotamiento del capital de ilusión. Yo hace unos días escribía en el diario El País que el gobierno tenía 3 capitales que ha ido dejando por el camino, y esto motiva que un importante segmento de la opinión pública esté, digamos, a la búsqueda de un cauce. Creo que ese es el cambio más importante que nosotros percibimos, por lo menos, ¿no? Esto siempre tiene un grado de subjetivismo muy grande. Y nos parece que ese segmento electoral puede buscar o buscará respuestas, experiencia, solidez en los conceptos que nosotros creo que podemos suministrar.
El hecho de que la posibilidad de la reelección del doctor Tabaré Vázquez no termine de descartarse, ¿cuánto juega en su decisión?
No, eso poco y nada. Creo que eso más bien es un tema que nos tiene que preocupar más allá de lo electoral, porque una decisión del presidente, que espero que no sea en ese sentido, a favor de buscarla, dadas las circunstancias constitucionales en que se mueve el doctor Vázquez, va a acarrear una rispidez, una dureza en el debate político que esperemos que que nos podamos ahorrar entre todos.
Y en cuanto a la situación interna del Partido Nacional, ¿cuánto jugaron en su decisión las encuestas, por ejemplo?
Sabe usted, Emiliano, porque lo hemos discutido dentro y fuera de micrófono con usted, la encuesta es un termómetro, ¿no es cierto? Una fotografía, marca un momento. Creemos que hay una movilidad que es natural a la vida política y creo que esa movilidad y esa búsqueda de reacomodamiento horizontal dentro del partido también tiene su importancia en esta decisión.
Pero, por ejemplo, la última encuesta Factum que difundimos aquí en El Espectador, la que dio a conocer Oscar Botinelli el 28 de diciembre, muestra en el Partido Nacional a Jorge Larrañaga con el 51%, a Luis Alberto Lacalle con el 21%, a Carmelo Vidalín con 7% y en 5% o menos a Chirucci, Gallinal y Luis Alberto Heber. Y Botinelli destacaba, los otros candidatos sumados están por debajo de Lacalle. Los tres que venían compitiendo en el herrerismo, Vidalín, Chirucci y Heber, más el líder de Correntada Wilsonista, Francisco Gallinal, sumados están debajo de Lacalle. ¿Ese factor?
Sí, hay otras mediciones que por lo menos la tendencia es la misma, quizás las cifras varíen, pero es cierto que esa especie de congelamiento alrededor de Lacalle, Larrañaga, parece estar más allá de la voluntad de uno, ¿no es cierto? Ya todo el mundo sabe en estos 6 meses que yo estaba excluido de esa carrera y sin embargo reiteradamente y en algo que mucho me honra y me compromete, mucha gente seguía insistiendo con ese apoyo y entonces si en esas circunstancias es así, creo que también pesó un poquito, no diría del todo este factor.
Ahora, resulta que su actitud, la decisión de ser candidato, precandidato por el herrerismo en la interna del Partido Nacional, parece que va a provocar una división en el herrerismo. Carmelo Vidalín, uno de los tres aspirantes a esa precandidatura, anuncia que si usted se postula nuevamente, él crea un nuevo movimiento partidario y compite también por la candidatura presidencial.
Sí, es una decisión de alguien a quien mucho aprecio, lo conozco de tiempo atrás, desde muy joven estaba actuando en el ámbito departamental, pero dentro de las líneas nuestras, desde el tiempo que era secretario de la Intendencia, es una persona joven, con muchos valores, mucho atractivo, y va a elegir un camino propio, que supongo que formalizará en estos días, porque hasta ahora tenemos nada más que esas noticias y en las conversaciones que yo he tenido con él. Yo almorcé con él el lunes pasado, anuncia, pero no ha concretado todavía, pero parece ser un hecho, efectivamente así va a ser.
Sí, no, pero mi pregunta era, a usted una de las cosas que le preocupaba cuando tomó la decisión de no presentarse como candidato del herrerismo, era la posibilidad de divisiones dentro de su sector.
Sí.
Ahora resulta que el hecho de que usted se presente es lo que provoca una división.
Bueno, uno no puede medir las consecuencias totales de sus actos. Yo tengo que agradecerle mucho a Carmelo Vidalín, que siempre ha dicho que yo soy un elemento positivo dentro de la vida partidaria, y si él considera que eso no se traduce en lo electoral, es el camino que ha seguido él, como han seguido tantos otros que me acompañaron en otros tiempos. Esto es una actividad dinámica y tenemos que desearle el mejor de los éxitos, porque esto es un tema de partido primero y luego de sector.
Sí, pero ¿cómo analiza el impacto dentro de su grupo político de este alejamiento de Vidalín?
Creo que puede tener cuenta corriente positiva y negativa, todavía no lo hemos podido medir del todo, pero no va a ser obstativo de nuestras decisiones colectivas.
Por ahora, entonces, el Partido Nacional tendrá por lo menos 3 precandidatos presidenciales. Larrañaga, usted, Vidalín y eventualmente Gallinal. ¿Cómo observa ese escenario?
Creo que uno simplemente es observador de las actitudes ajenas, no puede incidir en ellas. Creo que demuestra que hay un gran deseo de participar y eso siempre es bueno para una colectividad política. Que haya mucha gente que aspire, dinamiza, provoca una sana competencia y creo que es la prueba de un partido que se tiene confianza.
Pero el hecho de que Vidalín se vaya del herrerismo y cree un movimiento propio, ¿a quién favorece? ¿Lo favorece a Larrañaga o lo favorece a usted? ¿A quién le saca votos Vidalín?
Bueno, no lo sabemos, puede haber especulaciones, hay trabajos incluso bastante afinados en un sentido o del otro, así que yo trato de no mirar para el costado, sino mirar para adelante.
Ajá. Pero no tiene que haber hecho estos cálculos usted.
Ah, por supuesto, yo hago los cálculos. Lo que pasa es que una cosa es lo que hago en mi fuero interno y otra cosa es lo que manifiesto en el fuero público.
Quiero decir, Vidalín era un hombre de la médula del herrerismo.
Sí, toda la vida él se formó al lado del doctor Raúl Iturria, que es un antiguo referente, fue ministro del Interior conmigo y es un amigo de toda la vida. Así que sí, pertenece notoriamente en su formación y en su propio estilo, es notoriamente proveniente de nuestra marca.
Uh-huh. Ahora, volviendo a la encuesta Factum, los números le daban muy bien a usted en la competencia con los otros desafiantes del herrerismo, porque usted alcanzaba el 21%, pero al mismo tiempo Larrañaga aparecía con el 51%, uh-huh, cómodamente primero. La pregunta es, ¿cómo hace usted para remontar desde el 21 bueno, para llegar al 51, bueno, o para simplemente pasar a Larrañaga? ¿Cuál es su estrategia?
La estrategia no se describe, sino que se pone en funcionamiento, creo que...
Quiero decir, si usted suma las adhesiones que tenían Heber y Chirucci en esa encuesta...
Nunca se suma de esa manera,
bueno,
pero está.
Pero si hacemos esa suma mecánica, usted llega al 30%, una cosa por el estilo.
Bueno, me parece muy buena plataforma para empezar.
¿Y cuáles son sus otros planes?
Yo creo que lo que todavía estamos lejos del momento, pero hay que empezar a formar los cuadros. Yo creo que lo importante es experiencia, lo importante es equipo, lo importante es ideas claras, una visión del país, de la región y del mundo que creo que hemos ido transmitiendo desde siempre, tratando de ser profundos y al mismo tiempo entendibles en las propuestas. Creo que hay ahí una cantera importante de opinión pública a la que podemos llegar.
Me gustaría que profundizáramos en esto después de la pausa.
¿Cómo no? Encantado.
Para llegar a buen puerto, Uruguay necesita el mejor. En eso estamos. Catunasi, líder en logística a nivel mundial, presente en 27 países, asociada a la ANP, opera la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. En 5 años de gestión, alcanzamos la mayor productividad y los costos más bajos de la costa atlántica de Sudamérica. Catunasi, terminal TCP. Para que Montevideo sea la puerta del sur.
Doctor Lacalle, desde la audiencia vienen algunas preguntas, por ejemplo esta de Álvaro de Laguna del Sauce, que consulta qué pasó con la renovación. ¿No es bueno dejar paso a los jóvenes? Plantea este oyente.
Mire, yo creo que el tema de la renovación puede tener dos mediciones. Uno puede medir cronológicamente y uno puede medir en el campo de las ideas. Me parece que es más válido el campo de las ideas, de la actitud ante el mundo, ante la realidad, la captación de nuevas corrientes, que el meramente cronológico, tanto de edad como de estadía dentro de la actividad política, porque todos los que estamos en esto tenemos 20 o 25 años de actividad. O sea que la renovación me parece que proviene de ser capaz de adaptarse a los tiempos nuevos, tener espíritu innovador, que creo que nos ha caracterizado, no ser conservadores en el sentido de mirar para atrás, y sobre todo de tener visiones válidas del presente y del futuro inmediato. Me parece que la conducción, si no proviene de la descripción de una meta y de una visión de futuro, no es conducción, sino simplemente presencia.
Uh-huh. Renovación. Ese era uno de los argumentos que manejaban quienes impulsaban otros nombres dentro del herrerismo. Y otro argumento que manejaban era, con Lacalle el herrerismo corre el riesgo de perder otra vez frente a Larrañaga. Sobre ese argumento, ¿qué dice usted?
Creo que el que crea que va a entrar en esto con seguro de vida, que se dedique a otra cosa.
Quiero decir, la última...
Acá, ganar y perder es una alternativa. Me parece que tenemos que aceptarla, como dice Kipling, con el mismo rostro.
La interna de hace 4 años fue en una proporción de 2-1 a favor de Larrañaga sobre usted.
Sí, señor, así es. Ahora, si nos vamos a quedar entonces en eso, yo pasaría a retiro definitivo, cosa que no pienso hacer.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Doctor Lacalle, ¿cómo se va a plantar usted como candidato en la interna? ¿Cómo administrará su discurso? ¿Cuál va a ser su posicionamiento?
Creo que eso lo va a ir viendo la opinión pública en la medida que es un trabajo que ya está adelantado. Le puedo decir que va a cumplir una misión importante el Instituto Manuel Oribe, donde vamos a mostrar que esta no es un emprendimiento individual, sino colectivo y con capacidades y personalidades de todos los aspectos de la actividad nacional de primer nivel. La apoyatura de un equipo yo que he estado dentro de la gestión de gobierno sé que no es un emprendimiento individual, cada vez es más compleja y cada vez más tiene uno que tener el respaldo técnico y mental, ¿no es cierto?, de cuatro ojos ven más que dos. Esto no puede ser una cuestión individual ni individualista. Creo que el Instituto Oribe va a formar parte esencial del planteamiento. Y luego una ayornamiento de lo que pueda ser la convocatoria, porque en el país se ha producido un fenómeno. Fíjese lo que pasó en la elección de jóvenes, que la propuse yo desde hace tiempo y la llevé a cabo y finalmente el partido la aceptó. Se dio una oportunidad y apareció 53.000 chicos que nadie sabe quiénes son con nombre y apellido, simplemente una tendencia y una corriente. Yo creo que va a pasar algo parecido en el electorado en general. A partir de ese guarismo, que no podemos fijar exactamente, pero que debe ser superior a los 200.000 votantes, que le dieron un apoyo al Frente Amplio en esta oportunidad última electoral, pero que no lo hacen a partir de un convencimiento, sino de dar una oportunidad. Y creo que esa ilusión con que se llegó a esa disposición y decisión se ha ido agotando. Entonces, el Partido Nacional tiene que ser cada vez más Partido Nacional y tiene que ser atractivo para quienes no buscan ni tradición ni pasado, sino propuestas concretas y viables para hoy y para mañana. Y en ese sentido nosotros hemos tratado siempre de ser avanzados en la propuesta y jugarnos a la propuesta más que a los recuerdos.
¿Eso quiere decir que el herrerismo como tal va a quedar a un lado?
Mire, yo creo que no hay que ser conservador y quedarse pegado a las cosas por el mero recuerdo. Creo que las reformulaciones van a estar a la orden del día dentro del Partido Nacional, sobre todo atendiendo a que, porque el Partido Nacional es la alternativa, tiene que tener una presentación atractiva y convincente respecto de mucha gente, a la cual no se va a llegar en función de tradiciones, sino en función de presente y de visión de futuro.
Sí, pero usted decía ayer en Índice 810, hay que ensanchar la convocatoria, no hay que ser prisionero del pasado, sino padres del futuro, y daba a entender que el grupo político con el cual usted va a ser candidato no va a ser el propio herrerismo.
Mire, yo en el año 89 fui candidato de Renovación y Victoria, encabezado por el doctor Aguirre, y del herrerismo. Creo que ahí hay una prueba de que a una candidatura se puede y a veces se debe llegar por distintos caminos para facilitar, ensanchando el apoyo de base.
Pero concretamente, ¿el herrerismo como tal seguirá existiendo?
No creo que desaparezca nunca. Empezó en 1922 y ha seguido con distintas alternativas. Habló más bien de la presentación y de no atarse a una grifa o una marca, sino a los conceptos que ella implican.
Y en cuanto a la búsqueda de socios en el Partido Nacional, ¿en quiénes está pensando?
Mire, yo creo que eso se va a ir produciendo y sabiéndose cuando las cosas se produzcan o no. Me parece que efectuar anuncios es una falta de respeto hacia otros compañeros que uno pueda mencionar.
¿Pero ya tiene conversaciones avanzadas?
No sé, no las recuerdo. Si las tengo, en este momento no las tengo en la memoria.
¿Le vino un ataque de amnesia?
Una amnesia momentánea y circunstancial.
El doctor Ignacio de Posadas escribió el 10 de enero en Búsqueda que el dilema para el Partido Nacional está entre plantarse firme y claramente como lo opuesto al gobierno actual o temer a las fuerzas culturales clásicas del Uruguay socialdemócrata, vallista, popular, utópico, facilongo y pretender disputar un centro-izquierda difuso con un discurso del mismo tenor.
Yo le corregiría a mi estimado amigo, pariente y colaborador que tuvo una importante actuación el sábado pasado, diría alternativa, ¿no es cierto? Alternativa viene de otro, de alter, y creo que el Partido Nacional tiene ese deber, mostrarle a la opinión pública, bueno, aquí está la coalición de izquierda, y aquí está lo otro, en el mejor de los sentidos, ¿no es cierto? Lo distinto en cuanto a la visión y en cuanto a la manera de llevarla a cabo.
Ajá. Lo distinto, no lo opuesto.
Bueno, si usted ofrece algo distinto, me gusta más porque yo cada vez estoy más convencido que el país no quiere aquello de que acá están los buenos y allá están los malos. Creo que hay un centro fortísimo en la opinión pública que lo que quiere es que las cosas se hagan y se hagan bien, más allá de quién las haga. Y creo que esa es la manera de encarar este momento político. Yo en estas recorridas de la otra campana, cuando hago alusión a esto, y hay un público bastante heterogéneo, que por suerte y con respeto asiste, es impresionante la respuesta que tiene esto. Decir, che, vamos a terminar con esto de que yo soy el bueno y los otros los malos y hay una divisoria. Vamos a buscar ese centro en el cual la gente quiere que las cosas se hagan y se hagan bien. Y eso es la alternativa, es decir, no usar la palabra contra, sino la palabra mejor, que me parece la palabra más linda del idioma castellano. Las cosas se pueden hacer mejor y nosotros creemos que las podemos hacer mejor.
En aquella misma columna del 10 de enero, de Posadas decía, seguir por los carriles de discutir solo y siempre temas económicos pondría al partido en el riesgo de aparecer como una suerte de fotocopia del Frente. Y algo de esto habló también en el sábado, cuando hizo uso de la palabra en Costa Azul.
Sí, efectivamente.
Dijo que el herrerismo tenía que salir de la exclusión economicista y discutir sobre otros temas, además de los económicos, porque la vida es más que eso. En su opinión, si bien los próximos 2 años no van a ser fabulosos, sí van a ser buenos económicamente, por lo que la agrupación tenía que poner otros temas sobre la mesa vinculados con la propiedad, la libertad y la seguridad.
Sí, y agregó el concepto de nacionalidad y de nación, que me parece que es el primero que hay que mencionar, porque estamos en una circunstancia nacional realmente de peligro de la independencia política del país, o sea que coincido con el doctor Posadas en un 99%.
¿Aquí alude usted con el peligro de la soberanía y de la independencia?
De la independencia, no de la soberanía. Bueno, notoriamente hemos entrado en un sistema político de alianzas que se llama Parlamento del Mercosur, y no voy a aburrirlo con mi viejo argumento.
Ya hemos hablado de ese tema.
Bastante, y en estas asociaciones políticas en función de pretendidas identidades ideológicas que han sido peligrosas, son peligrosas para el país, y el país hoy se encuentra en un esquema internacional en donde no tiene muchas apoyaturas de alianzas o de coincidencias, sino que está atado a este concepto de que hay identidades políticas que me parece notoriamente desfavorable al interés nacional.
Pero efectivamente usted va a atender ese consejo de Posadas en cuanto a no discutir solamente temas económicos.
Nunca lo hemos hecho, ¿no es cierto? Si usted mira la propuesta nuestra del 89, del 99 y del 2004, es muy amplia, no se ciñe a los resultados, aunque yo considero que la mejor política social es una política económica eficaz, pero lo nuestro siempre ha sido mucho más amplio, por suerte.
¿Y cómo y cuándo van a resolver entonces, doctor Lacalle, ahora de manera formal, que usted será el precandidato del herrerismo?
Mira, hay dos pasos, el primero es el 14 de febrero, en el comité ejecutivo, y de ahí se producirá la convocatoria a los organismos de representación, que son los que tienen la representación directa mediante el voto de los compañeros, y eso se hará en la fecha que se fijará, supongo que en el mes de marzo, así que tenemos tiempo de ir preparando y ajustando esos detalles.
Ahora, ¿cuán amplio será el ámbito donde se tome la resolución? Porque ahora, mientras había 3 precandidatos, mientras estaban Heber, Chirucci y Vidalín corriendo, se discutió mucho sobre diferentes alternativas, incluso Vidalín había propuesto realizar una elección a padrón abierto para definir el candidato del herrerismo.
Sí, yo creo que hay que descartar lo de padrón abierto, porque si no los organismos representativos le estamos quitando la legitimidad. Si el Partido Nacional tiene una convención y el sector herrerista, como los otros, tiene su asamblea representativa o convención, para entendernos mejor, son ellos los compañeros que tienen la legitimidad proveniente del voto. Se ha pensado en extender la base convocando a todos los que ocupan cargos electivos, como ser los ediles, los jóvenes que han participado en la elección juvenil, es decir, para darle una ancha base, pero siempre sobre la base de lo que es la esencia de nuestra manera de organizar la vida política, el gobierno representativo.
Así que se resuelve antes de Semana Santa.
Mire, vamos a ver, el 14 va a ser la reunión y yo no puedo estar indicando por medio más detalles porque esto, repito, son decisiones colectivas y no individuales.
¿Se va a encontrar mano a mano con quienes hasta ahora figuraban como aspirantes a la candidatura del herrerismo? ¿Se va a encontrar con Hebers?
Bueno, me he encontrado todos estos días en casa, en San José, en Montevideo, hemos comido, hemos charlado, hemos tomado mate. Siempre hay una vieja amistad que nunca ha sido obstativa en ningún momento de estos meses de la competencia, pero siempre con buena amistad.
No, pero quiero decir, después de la reunión del sábado, en la que quedó claro que el ambiente es favorable a su candidatura, en la que quedó claro que quienes habían iniciado la competencia ahora se bajan de ella y lo apoyan a usted.
Sí.
Me refiero concretamente a Heber y a Chirucci. ¿Va a haber nuevos encuentros para afinar detalles?
Sí, sí, seguramente. Yo inmediatamente hablé esa tarde con los dos compañeros y sí, estamos... yo estoy mañana en Montevideo trabajando ya en este sentido. Nunca se ha perdido esa buena onda, por suerte.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco que nos haya acompañado.
No, por favor, y bienvenido al ruedo también usted.